en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, hermosas tardes, de este día martes, una semana que comenzó con buen clima, sigue, pero ya mañana se despachan con, dicen, con 30 grados de calor. Así que bueno, vamos a tener un día con un poco de cultura hoy. Vamos a comenzar hablando sobre una exposición de arte que va a haber en la ciudad, organizada un poco por Maplo nuevamente, y que tiene que ver con uno de los grandes artistas plásticos que tiene la ciudad. Estoy hablando de Fernando Sancho. Nos acercaron la gacetilla anoche, última hora. Me demoré, hace un rato la subí porque estaba tratando de tener algunas alternativas más nuevas de lo que se comenta sobre esta gente que disparó a un joven en la zona de la Chicana, toda esa parte donde se juntan los motoqueros los fines de semana. Y bueno, entre un ir y venir de preguntas y respuestas, y si realmente son de Navarro, como se dice, por dónde escaparon, armando todo un poco, porque no hubo parte de prensa. Hoy hablaba con el comisario Rulli porque le preguntaba si había un parte de prensa, y bueno, viste, considerando de que no había mucho más que decir de lo que es el común de la gente. Hay una investigación en curso, por supuesto, todo lo demás, pero no había más que agregar a lo que se estaba comentando. Así que, por cuenta propia, y con alguno que anduvo por ahí, que comentó que se habían ido por Callejón Dorrego, y algún movimiento extraño de moto que pasaron por el barrio del Carmen, así que la policía seguramente está sobre la pista, y bueno, veremos si tenemos algún resultado. Pero eso no deja de ser noticia, porque seguramente el fin de semana estaremos de vuelta. Es cuestión de esperar a que suceda una caída con la moto. Ahora que viene un poco más el calor, van a estar un poco más temprano, va a correr mucho más la bebida. Y bueno, a mí lo que me gustaría saber es por qué el secretario Ruston en la charla que dio en el Consejo Municipal decía que es problemático el acceso, que no, la jurisdicción, que esto, que aquello, cuando en realidad, si el solo hecho de recorrer el lugar de la Chicana y ver las latas de cerveza y las botellas descartables y todo lo demás, y no deben salir muy derechos los chicos de ahí con las motos, de ahí a que pase un accidente hay un poquito nomás, es cuestión de esperar o no. No entiendo por qué el municipio no puede tomar carta en el asunto, o la policía tomar carta en el asunto. Ayer, sin ir más lejos, el domingo, había un pequeño operativo ahí por la zona de la estación de aire comprimido que está ahí en Chacabuco y y la esquina del hospital, frente a la escuela 502, con una pobre mujer que un poco mal la tenía acorralado entre, y está bien que así sea, porque si incumplió alguna norma, pero a esa hora el problema estaba en otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué se le escapa eso? ¿Alguna vez alguna vez para tomar una decisión, así como en algún momento la Secretaría de Seguridad salió que habían hecho un operativo con gente que vino como ayuda de la policía de Cañuela, de la Secretaría de Seguridad, se podría hacer algo, ¿cierto? Un día llegar con todo el equipo y muchachos, esperen, vamos a ver si están bien las motos, algún test de alcoholemia cuando salen de ahí, algo para que se vea el control, ¿no? Entonces, si vemos que va a haber un espectáculo público como hubo en la noche del parque, del asado, bien se podría hacer lo mismo como motivo de prevención. No suele suceder. Lo mismo cuando sucede algún hecho como sucedió hace poco en La Francisca. No sé por qué no se realiza un urgente control en ruta o un llamado a la policía de Navarro. No sé, algo debe haber. Los especialistas en seguridad, si es que los hay. Si es que los hay. Primero. Y segundo, si es que tienen ganas de trabajar, bueno, se podría hacer. Vamos a continuar con el tema. La nota de Fernando Sancho. Fernando Sancho va a presentar en Lobo Transposiciones Cotidianas. Son historias entre lugares y gestos de Fernando Sancho, un hombre de 30 años a 30 años de la primera exposición de su taller de dibujo y pintura. Este comunicado de prensa que estuvimos charlando lo propicia la gente de Mablo. Siempre Agustina Morresi nos envía todo el material y gracias a ello hoy ustedes lo pueden leer y tener en el diario con el horario, dónde va a ser, y vamos a tratar ahora de relatarlo. Dicen los chicos de Mablo, el Museo de Arte Visuales de Lobos se complace en anunciar la muestra Transposiciones Cotidianas, historias entre lugares y gestos, una celebración de la trayectoria artística de Fernando Sancho, uno de los referentes más destacados del arte lobense. Esta exposición representa un homenaje a 30 años de la primera muestra de su taller de artes plásticas y a sus años como formador de generaciones de artistas locales. La muestra se llevará a cabo en Crea Arte y Pensamiento, calle 442, número 441, en Lobos, del 7 al 15 de diciembre. Mire si hay días para ir a visitarla. La inauguración prevista para el 7 de diciembre a las 19:30 horas y contará con un reconocimiento de artistas que participaran en aquella primera muestra del 3 de diciembre de 1994, realizada en el Salón de Actos de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Lobos. La velada culminará con un brindis a cargo de Planté Vinos y un cierre musical en vivo. El Museo de Artes Visuales de Lobos es una institución dedicada a preservar y difundir el patrimonio cultural de Lobos a través del arte. Como defensores de la identidad local, Mablo se compromete a promover la creatividad y la expresión artística en la comunidad. Mablo invita a todos los amantes del arte y la cultura a participar de la inauguración de Transposiciones Cotidianas, historias entre lugares y gestos, un homenaje a la prolífica trayectoria del reconocido pintor Fernando Sancho, quien marca una huella indeleble en el arte lobense y la región. El Crea Arte y Pensamiento, un espacio cultural contemporáneo dirigido por Martín Dates y Sofía Lafalle, que en asociación con Mablo aloja esta última exhibición en 2024, con el compromiso compartido de promover la cultura y las artes visuales. Esta colaboración promete enriquecer la escena cultural de Lobos y proporcionar un espacio para la apreciación del arte local con proyección internacional. expositor Fernando Sáenz, muestra transposiciones cotidianas, historia entre lugares y gestos, curadoría Albertina Morresi, inauguración 7 de diciembre de 2024, duración del 7 al 15 de diciembre de 2024. Luego hay una infografía donde dice un recorrido por la obra y el legado de Fernando Sancho. La exposición presenta una selección de 20 obras emblemáticas que representan momentos cruciales en la carrera de Sancho. Estas piezas, cuidadosamente curadas por Albertina Morresi, reflejan la evolución de su técnica y su profundo compromiso con el arte como forma de explorar la realidad humana. En palabras de Albertina Morresi, Fernando Sancho ha consolidado un lenguaje inigualable en el arte lovense. Su obra y su enseñanza han marcado un antes y un después en nuestra ciudad, fortaleciendo una identidad cultural única que trasciende generaciones. Este homenaje busca reconocer no solo al artista, sino también al formador y al visionario que ha contribuido al desarrollo artístico local. La exposición contará con su versión digital disponible en el sitio del museo www.mablo.gob.ar/exhibiciones. El arte de Sancho, una ventana al alma humana. Dice, la obra de Sancho, de Fernando Sancho, reconocida por su realismo profundo, explora... voy a cortar un segundo. Perdón la interrupción, sucede que mientras relataba lo que estaba diciendo, se escuchaban como algunas ráfagas, algunos tiros. Charlando con Jimena dice que pueden ser las motos, dudo, pero bueno, nos enteraremos en breve instante seguramente. Esas sí son motos. Bueno, la obra de Fernando Sancho, reconocida por su realismo profundo, explora temas como la verdad cotidiana, los gestos humanos y la riqueza de los entornos cotidianos, tal como lo describió en 2021 el artista local Osvaldo Di Santo. Decía Osvaldo, Fernando Sancho impresiona por su capacidad de ahondar en el alma humana. Sus obras son luminosas al punto de ser alucinadoras, y sus figuras, con sus ropajes y atavíos, oscilan entre la realidad más profunda y la irrealidad más exótica, atrapando al espectador en una experiencia única de transparencia, transposición artística. Sancho ha dedicado su vida no solo a la pintura, sino también a la formación de artista a través de su taller, que ha sido semillero de creatividad durante más de 3 décadas. Una noche para celebrar el arte y la comunidad. La inauguración incluirá un momento especial para reconocer a los artistas que formaron parte de la primera exposición colectiva del Taller de Artes Plásticas de Sancho en 1994, entre la que se encuentran Andrea Bagnina, Silvia Loray, Aidet Pesina, Adriana Aguilera, María Rosa Costa, María Elena Costa, Hilda Brandi, entre otros destacados nombres. Además, la noche contará con un cierre musical en vivo y un brindis para los asistentes, celebrando no solo la obra de Sancho, sino también el crecimiento cultural que ha experimentado Lobos en las últimas décadas. Algunas cosas pequeñas sobre Fernando Sancho. Nacido en Estella, Navarra, España, Fernando Sancho emigró a la Argentina a los 12 años, donde se estableció en Lobos. Aunque inicialmente estudió odontología, su pasión por las artes plásticas lo llevó a dedicarse completamente a la pintura. A lo largo de su trayectoria, sus obras han sido exhibidas en más de 50 exposiciones en prestigiosos espacios, en Argentina, España y América Latina. Y ha sido galardonado con numerosos premios, consolidando su posición como uno de los grandes referentes del arte realista. Su obra abarca desde retratos hasta paisajes, caracterizados por un profundo realismo y una conexión única con el entorno humano. Texto de sala. Se ha abierto al público la muestra de un artista genial. Fernando Sancho ofrece sus obras, lo que impresiona por su realismo, por ahondar en la verdad del alma humana. Después de estudiar con ojos sensibles estos rostros jóvenes o viejos, fue necesario crear un espacio que entre las cuatro líneas del marco fingiera una realidad auténtica para que el espectador crea transitar alrededor de su figura y pueda palpar sus rasgos más sobresalientes. En sus obras la luminosidad es alucinadora, pero tan real. En los ropajes y atavíos se percibe una realidad de joyas exóticas, profundas y sombrías, en algunas transparentes y flotantes en otras. Las obras resultan sensibles transposiciones de una realidad a la que la figura ha proporcionado sus líneas, sus rasgos y sus formas. Las técnicas y los materiales más recientes no olvidan al espectador, lo solicitan, lo atraen, le hacen entender que con sus ojos, con su verdad cotidiana, simple y compleja a la vez, pero siempre rescatable para que el que sabe ver y sentir algo inusitado para Lobos, un pueblo que también ha crecido hasta dar de sí un artista singular. Esto lo decía Osvaldo Di Santo en el 2021. Una entrevista a Fernando Santo realizada por Pablo. Pablo le pregunta: Fernando, felicitaciones por esta muestra. ¿Qué significa para usted en lo personal estar nuevamente exponiendo el Lobo? Responde Fernando Sancho: gracias, para mí es la recopilación de muchas horas de trabajo, esfuerzo y muchas ilusiones. Este momento concreta todo eso. Así que cuando llega el día de la inauguración, lo primero que pienso es en las personas que van a venir. Espero que puedan disfrutar de lo que yo disfruté. Esa es la finalidad de una exposición para mí. Yo ya disfruté cada hora desde que era solo una tela en blanco, hasta que la firmé. Ahora espero que otros puedan encontrar en ella algo que los conmueva. Lobos es mi segunda casa. Llegué aquí desde España siendo un niño, y fue aquí donde mi pasión por la pintura realmente tomó forma. Y exponer el Lobo es como cerrar un círculo, compartir con mi comunidad algo que he cultivado toda mi vida. Le pregunta Pablo: mencionó que su amor por la pintura comenzó en la infancia. ¿Cómo fue ese primer contacto con el arte? Responde Fernando: todo empezó en la escuela, aunque ya hacía cosas en España. Fue aquí en Lobos donde realmente despegó. Recuerdo que con mucho cariño mi profesora, la señora Pigassi. Allí gané un concurso y la señora De Lupi, una gran pintora, vio algo en mí y me alentó a estudiar pintura. Durante 3 años trabajé con ella todos los días y eso marcó el comienzo de todo. Le preguntan: después de ese inicio tan prometedor, hubo un largo periodo en el que dejó de pintar. ¿Cómo fue retomar los pinceles? Responde: sí, fue un largo lapso. Dejé la pintura cuando me mudé a Buenos Aires para estudiar odontología. Entre la carrera, el trabajo y la familia, no volví a pintar hasta los 35 años. Cuando la municipalidad de Lobo me invitó a exponer, fue un momento revelador, como reencontrarme con una parte de mí que había quedado en pausa desde entonces. No he dejado de pintar. Le preguntan: usted maneja varias técnicas y estilos, pero se identifica principalmente con el realismo. ¿Qué lo atrae de ese enfoque? Responde Fernando: me gusta el realismo porque me permite magnificar los detalles, hacer que algo cotidiano se convierta en algo especial. Aunque he probado técnicas como la acuarela, el acrílico o incluso el abstracto, siempre vuelvo al realismo. Es lo que mejor expresa mi manera de ver el mundo. Le preguntan: ¿cómo influye el uso de fotografía y modelos naturales en su proceso creativo? Dice Fernando: las fotografías son fundamentales, especialmente para temas como el tango o los retratos, pero cuando hago naturalezas muertas, trabajo mucho del natural. En mi taller, por ejemplo, armamos las composiciones con frutas y otros objetos. Me gusta ese proceso porque da otra dimensión a las obras. Siguen preguntando. Hablando del taller, ha mencionado que lleva más de 30 años trabajando con alumnos. ¿Qué significa para usted ser maestro? Responde Fernando, es una de las mayores satisfacciones de mi vida. Empecé casi por casualidad, guiando a 3 o 4 personas, y de repente éramos más de 15. Luego decidí hacerlo de manera profesional y llegué a tener hasta 129 alumnos en un año. Más de 500 personas han pasado por el taller, y saber que para muchos de ellos fue una forma de terapia o una manera de descubrir algo nuevo en sus vidas es muy gratificante. ¿Qué significa para usted que esta muestra coincida con los 30 años de aquella primera exposición en Lobo? Es muy significativo. Esa primera muestra marcó un inicio de mi vida artística que no imaginé en ese momento. Es un orgullo ver cómo Lobos ha crecido culturalmente y siento que esta exposición también es un reflejo de esa evolución. ¿Qué es lo que más lo emociona al ver su obra reunida después de tantos años de trayectoria? Es emocionante ver el camino recorrido y recorrer los momentos que me inspiraron, pero también me gusta sorprender. En esta muestra hay obras muy personales. Siempre trato de agregar algo inesperado en mis exposiciones, y esta vez no fue la excepción. ¿Qué impacto ha tenido su historia personal desde la llegada a Argentina en su visión del arte? Mi historia está en cada pincelada. Llegué a la Argentina después de la Guerra Civil Española con mi familia, dejando todo atrás. Esa experiencia me marcó profundamente. Creo que mi arte siempre refleja una búsqueda de equilibrio, de belleza en medio de las adversidades. Es un homenaje a mi familia y a las raíces que nunca he olvidado. Le pregunta Mablo, en su trabajo siempre hay un diálogo entre lo tradicional y lo innovador. ¿Qué quiso transmitir con las obras de esta exposición? Responde Fernando, en esta muestra hay un poco de todo, paisajes, naturalezas muertas, retratos, baile, no me encasillo en una sola temática, hago lo que realmente me gusta, hay quienes trabajan siempre sobre una línea muy definida, pero yo prefiero explorar, aunque después de cada exposición suelo tomarme un descanso, reflexiono sobre si debería cambiar de algo, pero termino volviendo a lo mismo. Creo que lo importante es disfrutar lo que hago sin importar si es algo nuevo o algo familiar. Y con una producción de más de 1500 cuadros, ¿hay alguna obra que tenga un significado especial para usted? Es difícil elegir una. Cada obra tiene su historia. Sin embargo, los retratos suelen ser muy personales. El de Enrique, por ejemplo, es un homenaje a una amistad y también a una forma de dialogar con la historia y reinterpretarla. Su trayectoria incluye tanto exposiciones locales como internacionales. ¿Cómo ve el contraste entre esos dos mundos? Son experiencias muy distintas, pero igualmente enriquecedoras. Exponer en Lobos es siempre especial porque hay una conexión directa con el público, con las raíces en el ámbito internacional. La recepción del público es diferente, más distante quizás, pero igual de valiosa, porque cada lugar aporta algo único a mi carrera. Sigue preguntando Mablo, a lo largo de su carrera, ¿cómo ha cambiado su relación con el arte y con el público? Ha cambiado mucho. Cuando comencé la pintura era algo muy personal. Con el tiempo se convirtió en un puente hacia lo demás. Cada exposición es una oportunidad para conectar con el público, para que mi obra hable de mí. Mirando hacia adelante, le pregunta Mablo, ¿qué proyectos o ideas tiene para el futuro? Responde Fernando, es difícil decirlo. Pinto según lo que siento en el momento. A veces pienso en explorar algo diferente, pero la verdad es que no sé. Para mí el arte es un proceso muy libre. Lo único que tengo claro es que seguiré buscando transmitir algo que otros puedan disfrutar, como yo disfruto cada pincelada. ¿Y qué consejo le daría a alguien que está comenzando en el mundo del arte? Que disfrute del proceso. No importa si piensan que tiene talento o no. El arte es un camino y en ese camino se aprende, se mejora, pero sobre todo se vive. Fernando, muchas gracias por compartir su tiempo y sus reflexiones. Su historia y su arte son una inspiración para todos. Esta muestra es un verdadero regalo para Lobos. Gracias, responde Fernando. Gracias a ustedes por el espacio. Espero que quienes recorran la muestra puedan encontrar algo que los inspire o los emocione. Para mí, ese es el mayor logro como artista. Allí termina la entrevista. Hermosa entrevista. Hermosa recopilación de sensaciones, de sentimientos que logró quien la hizo. Le preguntaré después a Albertina, porque muestra un Sancho auténtico. Y me gustaría algún día, voy a tratar de hacerlo, aunque no lo conozco personalmente, de traerlo a la radio, porque escuchar todo esto con la voz de Fernando seguramente va a ser un regalo inolvidable para quien ese día esté atento a lo que dice la radio. Sin duda, a los artistas como Sancho hay que disfrutarlos, hay que vivirlos, premiarlos mientras estén vivos y recordarlo con mucho cariño, como Osvaldo Di Santo. Recuerdo dos días antes que tomara su decisión, Osvaldo, lo llamé para a ver en qué andaba, saludarlo, y fue cuando nos comentó su decisión que ya había tomado, que ya la sabía Rubén Darío Basile. Y me acuerdo que yo trataba de hablar, y en un momento íntimo en el jardín de casa, que estábamos con el celular en voz alta, estaba mi señora, y su decisión había sido ya definitiva. A los dos días me enteré lo que había sucedido. Y fíjense lo que son las casualidades. Hoy subí una nota de alguien que sí conocí, de un amigo del alma, a quien supe querer, a quien cuando yo decidí hacer el local se ofreció y vino y me pintó los dos pequeños murales del frente del local de Editorial Luna de Marzo y de la parte de Al Costado de la Luna. Pero como me vio que estaba pintando y que estaba armando el mostrador, dice, yo te voy a pintar el mostrador, y me pintó unas letras fabulosas que decía bienvenido. Y ahora le voy a contar una anécdota que me emociona mucho en estos momentos, porque Pedro partió y la otra persona que estaba conmigo, que había venido a charlar, también partió. Otro amigo que me enseñó lo que era Lobo. Y que mientras Pedro pintaba, empezamos a hablar de qué es lo que hacía Pedro, cómo se había iniciado con este amigo que estaba ahí, y que lo miraba y hablaba con conocimiento de los trabajos que había hecho Pedro acá en la ciudad de Lobo. Y en determinado momento ese amigo le dice, porque vos le pintaste la vidriera, ¿te acordás del bar en tal lado? Que esto, oh, cómo no me voy a acordar, dice, cómo no me voy a acordar, si yo cuando le pintaba la vidriera, dice, dijo el nombre de la persona, había un pibe que estaba más hincha, voy a decir la palabra, más hincha pelota, iba y venía, y me daba vuelta y me tocaba la pintura. Te juro que tenía ganas de poner un tarro de pintura en la cabeza. Y la persona que estaba al lado mío, mi amigo, se emociona, aparte de reírse, se le llenaron los ojos de lágrimas. Dice, vos sabés, Pedro, ¿no te acordás? Yo era ese pibe. Vos le pintaste la vidriera a mi padre. Un momento único, sublime, que suelo recordar. Ese amigo que estaba ahí ese día era Gustavo Mamón Contreras. Y entonces cuando hoy me enteré que hay alguna causa judicial que no tiene nada que ver con su muerte, o sí, por un reclamo judicial sobre el trabajo que estaba realizando Pedro. Me acordé paso a paso de la muerte de Pedro Alfredo Rossi. Que el periodismo de Lobo, con el cual me enojé mucho, me puede haber distanciado, no entendieron lo que yo quería significar, porque no era el hecho de decir murió Pedro Rossi, un artista genial, le pasó esto, le pasó aquello. Es que cuando le pasó, nadie se enteró. Un accidente de esa característica que hoy todo el mundo cubre, que a una señora se cayó de la moto, se lastimó un dedo, el dedo meñique. El día que Pedro se cayó de casi 7 metros de altura, no fue noticia. Habían pasado un poco más de una semana que me llama una amiga. Alejandra Chirini Belgrano, y me dice, Alfredo, ¿sabés algo de Pedro? Porque sabía Alejandra de que Pedro no había día que no pasara por el local de Editorial 1 de Marzo. A tomar un café, a hablar, a hacer un alto en las cositas que él hacía. Así como en ese momento pasaba siempre Rubén Darío Basilio, Daniel Cocurulo, Pedro era infaltable. Y siempre en esa vida bohemia, y siempre regalándome un dibujito a mano alzada, o siempre contándome la verdadera historia de Cataldo, y me decía, lloro, Alfredo, y me dibujaba historias de Cataldo, de puño de Pedro Rossi. Conservo algunos en virome. Me decía, toma, poné lo que vos quieras. Me contaba la historia de Cataldo, como era, completa. Y entonces cuando me pregunta Alejandra si sabía, le digo no, pero me dice, algo le tiene que haber pasado. ¿Podés pasar por la casa? Yo pasé por la casa, golpeé, no salió nadie. Todos deben saber que la señora de Rossi es una discapacitada auditiva. Entonces, claro, no escuchaba que uno llamaba a la puerta. Si no estaba Pedro, es difícil que saliera o que salga ahora mismo la esposa de Cristina Pedro Rossi. Un día viernes, el domingo, ya muy preocupada, me dice, Alfredo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no preguntamos? Tiene que haber pasado un accidente tan premonitoria como es Alejandra. Le digo, bueno, está bien, hagamos una cosa, vemos. Yo trato de llamar a la policía a ver si hubo un accidente o algo, o vamos al hospital. Fuera mañana el domingo. Y allí nos enteramos que Pedro había sido atendido en el hospital, que había tenido un accidente, se había caído, estaba muy complicado, una pierna quebrada, una mano comprometida. Y por supuesto, ya no estaba en el hospital. Había sido derivado a una clínica de Ensenada. La historia de lo que pasó después de esa clínica de Ensenada va a ser parte de la nota que subí. El inicio hoy, y seguramente mañana pasado la voy a completar cuando volvió Pedro. Había que verlo a Pedro cómo había quedado. Y las gestiones que hice con alguien que enseguida respondió, y con otra que no, que solo buscó excusa, porque en la más absoluta miseria que pasaba la mujer de Rossi, a pesar de que Pedro estaba haciendo un trabajo, y en el medio un problema que hubo con su hijo, que fue motivo de una red solidaria acá en la ciudad de Lobos, porque no se lo encontraba. Todo eso detalle en la nota. Y como una responsable del área de desarrollo se lavó las manos. Y a pesar de eso, la llamé personalmente, solicitando por lo menos que reciba a la madre, a la esposa de Pedro y a la hijastra de criatura de Pedro, para ver qué solución tenía. Vamos a ver si esta persona me autoriza a contar lo que realmente pasó. Y esa persona hoy está en funciones. No hay que endilgarle nada. Uno puede decir que va a ayudar o no va a ayudar. No es delito no ayudar. El día que ayudé a pasarlo de la cama a la camilla porque le daban el alta a Pedro 2 días antes que muriera ahí en el sanatorio para llevarlo a su casa, pude verlo y él me contó la verdadera historia. Y yo voy a volver a pintar, Alfredo. Y lo que dijo de su empleador o no, pero sí del contratante del trabajo que estaba haciendo, que no le supo brindar las condiciones de seguridad por las que Pedro se cayó. La nota que subí hoy simplemente pongo: la inesperada muerte del artista plástico Pedro Alfredo Rossi. El Cuarto Poder preparó una nota sobre el fallecimiento del reconocido artista plástico el 8 de enero de 2023. De origen fileteador, de reconocida trayectoria en varias localidades de la provincia, su origen, su obra y su triste final, mientras desarrollaba tareas en el frente de la propiedad de un vecino de la ciudad. El haber estado pintando su obra con una endeble escalera sin contar con un andamio como él lo había solicitado, produjo un grave accidente cayendo desde una altura elevada y tampoco contaba con la protección de un arnés de seguridad. Primeramente fue trasladado por el SAME local al hospital y luego a una clínica privada en Ensenada. Luego de su alta en esa institución comenzó su convalecencia en su domicilio. Luego, por curaciones y una complicación, fue internado en el sanatorio local, de donde fue dado de alta para fallecer a los pocos días. Sus obras, sus recuerdos, sus cuadros serán expuestos en una nota junto con su último diálogo con este medio, primero en su casa y luego en la sala del sanatorio cuando fue dado de alta. Después cada uno sacará su comentario. así se nos fue un artista que por su bohemia no tuvo trascendencia, pero que sus obras, algunas perdidas, no se recuperaron, son un recuerdo imborrable. Una breve cortina musical, una cortina musical cortita, y la vamos a cortar en el medio, así subimos otra nota y terminamos por ahí. Cortita fue, una cortina, porque creí que no la iba a encontrar tan rápido. Acá la tengo, la acabo de subir, es una colaboración de Página 12, de una noticia que nos debe interesar acá en Lobos. Hay que trabajar mucho más, los concejales podrían trabajar mucho más y definir si la ley, de la ordenanza de ludopatía está bien, está mal, y a ver qué se va a hacer. No he visto ninguna publicidad, absolutamente nada del municipio por este fenómeno, que está haciendo estrago en Lobos y que hay que visibilizar, y que las autoridades de educación deberían hacerlo público, todos los trabajos que hicieron los equipos interdisciplinarios. Hay que ponerlo, hay que subirlo a la palestra para que la ciudadanía sepa que acá hay algunos capitalistas que se están llenando, se están forrando de plata con el tema de las apuestas, de los casinos virtuales. Yo me animaría a decir casi toda clandestina, y si no, que el municipio dé un listado de las agencias que están autorizadas. Porque la provincia la tiene casi afuera, ya sacando. Hay varios municipios que ya han hecho su ordenanza sobre la ludopatía. Y el Congreso, en diputados, se logró ganar la primera batalla, que salga. A pesar de los berrinches y las locuras de los diputados de la Libertad Avanza y algunos de la Unión Cívica Radical, que van en desmedro de esta solución que se proponen, donde se aunaron muchos criterios. Pero ¿saben qué? Tanto trabajo al divino botón, porque todavía falta que pase por el Senado, y si llega a pasar por el Senado, adivinen qué, le espera la motosierra, porque el presidente Milei se anticipó que si esta ley sale, la va a vetar. ¿Para qué está el Congreso? Y muchos de esos que votan una ley que está muy buena se dejan mandonear por alguien de que no tiene ni el 28% de representación en el Consejo. ¿Cuánta plata debe correr? Así, me hago cargo de lo que digo. ¿Cuánta plata debe correr para que diputados defiendan esta ley? Esta ley que no salga, por supuesto, en contra. El proyecto de ley contra la ludopatía online ya tiene media sanción en el Congreso, pese al lobby del sector y los movimientos de La Libertad Avanza y el PRO, que no bajaron al recinto para el quórum y luego intentaron su dictamen live, mientras que un bloque opositor consiguió aprobar en diputados el proyecto que, entre otros puntos, prohíbe las publicidades de casas y apuestas virtuales en todos los medios, plataformas digitales, contenido de influencer y hasta en la camiseta de fútbol. O sea, la idea es prohibir totalmente la publicidad de este flagelo, que es como la droga para los chicos. La iniciativa, que ahora deberá pasar por el Senado, también prevé la prohibición con datos biométricos del acceso a los sitios de apuestas para menores de 18 años. Tras la sesión fallida del martes y con planteo en incertidumbre hasta último momento, la oposición consiguió habilitar la jornada con 137 diputados y diputadas en sus bancas. El número se alcanzó con legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal. Las bancas vacías quedaron del lado del PRO y la Libertad Avanza, que bajaron al recinto una vez conformado el quórum para dejar en claro la postura que ya traían desde la discusión en comisiones, con un dictamen de minoría con limitaciones a la publicidad más liviana, que era el proyecto finalmente aprobado. Un esquema similar de votos opositores es el que luego de más de 8 horas de debate le dio media sanción al dictamen de mayoría, aprobado con 139 votos a favor y 59 abstenciones y 36 en contra. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que el PRO y el sector radical de Rodrigo de Loredo se abstuvieron defendiendo el dictamen de minoría. Más que diputados colaboradores o afines, yo diría que son idiotas útiles a favor del gobierno. Al terminar la palabra, el diputado de Unión por la Patria, Rogelio Ipalaguirre, se refirió primero a los intereses escondidos dentro de la decisión oficialista de obstaculizar el quórum, al señalar que en un tema como este eligen callar lo que les da vergüenza defender los intereses de otro. Mónica Frade, de la corriente de la CC, presidenta del plenario que debatió el proyecto, agregó que el mismo sentido que los intereses que estamos tocando son la de los zares de casinos con que operan acá las empresas extranjeras, y por lo que muchos diputados y diputadas dudaban de dar quórum. El lobby por la plata. Aunque compartían varios puntos, los dos dictámenes tenían un punto diferencial en el eje sustancial de los proyectos, las limitaciones a la publicidad, mientras que el proyecto aprobado estipula una prohibición taxativa para todos los medios, el del oficialismo y el del PRO tenían una redacción más laxa al hablar de prohibición en medios de difusión o comunicación, sin especificar sobre las redes sociales, el rol de los influencers o las instituciones deportivas. Y si no, revisen su correo electrónico, organizan sus plataformas sociales y van a ver cómo hay empresas que por día le mandan 5, 6 avisos: ya tenés tu dinero, contá con esto, contá con aquello, crédito libre. Ya hay cajeros en la escuela, esto va por mi cuenta, ya hay cajeros en la escuela con 13, 14 años que por semana se están embolsando 700, 800 mil pesos por ser cajero. Y acá siguen dando vuelta. Es más, bancan algunos empleados municipales para que tengan unos pesitos extra y ser cajeros también. El proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juego de azar y apuestas en línea, aprobado ahora en diputado, estipula un cambio en la prohibición de la publicidad directa o indirecta de juego de azar y de apuestas en línea, en plataformas y redes sociales, tecnologías de la información, comunicación audiovisual, publicidad exterior, cartelería en la vía pública y en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, podcast o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro. Hasta aquí voy a leer la nota, porque escuché a quienes defendían a las casas de apuestas. La peor de todas, la que dio asco escuchar, la diputada Lemoine, que es un problema de los padres, es responsabilidad de los padres, y fiel a su costumbre, como todo libertario inmundo que lo único que hace es sembrar el odio, manifestaba que lo que pasa es que lo kirchnerista no quiere que vean empresas que ganan mucho dinero, y entonces que por eso quieren prohibir el acceso del juego a los chicos, que lo único que hacen es divertirse y se lo pucho ganar. Expresión de una diputada de la nación que ustedes votaron. Así que, si hay problema con la droga, van a ser caramelitos cuando la ludopatía termine de destrozar la vida de los de nuestros jóvenes. Y no solo la sociedad o la diputada o el presidente mismo, Milei, al votar, si llega a salir esta ley, van a ser responsables de lo que sucede con estos chicos. Y por omisión, o por lo que cuerno uno quiera ponerle, también todos nosotros vamos a ser responsables. Porque así como los que votaron a este gobierno que está destruyendo el Estado desde adentro, este Estado que hoy le saca la totalidad de los medicamentos a los jubilados, riéndosele en la cara, lo votó la mayoría, e incluso lo que no votamos y que quedamos en la oposición, digamos, también nos debemos sentir culpables porque algo hicimos mal para que tipos de esta calaña hoy estén regalando el país. Como el diputado que hoy salió a decir, bueno, si se tienen que morir los jubilados, bueno, son daños colaterales. Lo que hay que defender es el déficit cero. Y entonces, si no reordenamos el tema de los remedios de los jubilados, va en contra de lo que pensamos. Ah, pajarito. Hay que tener estómago para escuchar estas cosas. Es la democracia, donde todos somos responsables, los que ganaron y los que perdieron. Los dejo. Mañana creo que vamos a tener un entrevistado de la política local, para hablar de política local, preparándonos para lo que va a ser la próxima sesión en el Consejo Municipal, para que vayan sabiendo. Así que le digo buenas noches, ya está oscuro, nos encontramos mañana a las 20. Y otra cosa, terminamos de cerrar con el director de la radio la emisión del radioteatro El Eternauta, que seguramente va a salir al aire a la noche los días martes y jueves. Puede haber un cambio o no, martes y jueves, 21 capítulos de la novela, de la historieta, ícono de la República Argentina, con el guión de Oesterheld y los dibujos de Solano López. Hay otra historia, pero esos son quienes en el 57, 59 inmortalizaron esta historieta. Gracias por escuchar. Buenas noches.
Soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. Que suena. Cordero y el mismo Dios.
Todos somos uno.
Por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el.